En el marco de la despedida, el gobierno de Mauricio Macri deja más marcas aún del daño que ha causado en estos 4 años. La médica feminista Mabel Bianco dedicó 4 décadas a poner la salud de las mujeres, los derechos reproductivos, el aborto y el VIH-Sida en la agenda de la política pública. Consiguió la implementación de políticas para salvar vidas. Y ayer en el boletín oficial apareció un acomodado nuevo protocolo justamente para el tratamiento de este tema que el gobierno se encargó de terminar de deshacer por horas de la tarde, aunque todavía eso no salió publicado en el boletín oficial y tampoco se sabe si va a salir publicado o no, y mucho menos la suerte que correrá el secretario de Salud, porque recordemos que este gobierno, entre otras cosas, cerró el Ministerio de Salud y lo puso en el rango de secretaría. Dicen los que saben, los que conocen, los que opinan, que esto es lo que vino a hacer el macrismo. Trabajar en la desjerarquización del Ministerio de Salud, de Ciencia y Tecnología y, por supuesto, del Ministerio del Trabajo, aunque no se fueron con la reforma laboral que habían pedido sus amigos empresarios y se van, sí, dejando un daño en la pérdida de empleo absolutamente extensa y notable. Sumarle a eso el viaje procedente de San Pablo vía Córdoba de un vuelo comercial a Malvinas, permitido por este gobierno, inaugurado justamente el Día de la Soberanía Nacional, hace aún más grande el cuadro de perversión con el que se está despidiendo Mauricio Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años. ¿Qué cosa atravesará la cabeza de tantos argentinos que han vuelto a ponerle el voto, a confiar en este grupo de personas que lo único que hizo fue producir daño y más daño en todas las áreas donde uno quiera mover, revisar un poco qué es lo que ha quedado de este periodo, que felizmente fue breve, pero la palabra felizmente, en millones de argentinos que han caído bajo la situación de pobreza e indigencia, hay que erradicarlo. Habrá que reconstruir y será un 2020 sumamente dificultoso, hijo de esta perversión.
Mario Giorgi presenta Meridiano Electoral, de lunes a viernes de 12 a 13. La particular mirada y cobertura desde la radio pública de la Universidad de Avellaneda para seguir de cerca el año clave en la decisión ciudadana. Meridiano Electoral. Con Mario Giorgi, de lunes a viernes de 12 a 13. Noticias y reflexiones en un espacio para participar. Meridiano Electoral.
Bueno, ¿cómo están? Buen mediodía para todos. Hola, Paula Maitía.
¿Cómo estás, Mario Giorgi?
¿Todo bien? ¿Te fue bien en la escuela?
Sí, me fue bien, me dijo la señorita que ya me podía ir.
Bueno, me alegro de que estemos aquí nuevamente juntos y dispuestos a poner al día también las vías de comunicación con el programa que hacemos cada mediodía por aquí, por Radio UNDAB de 12 a 13. Se llama Meridiano Electoral, ya escucharon.
Ya lo saben los oyentes y saben que pueden vernos a través del perfil de Facebook de Mario. Allí estamos saliendo en vivo desde los estudios de Radio UNDAB. Pueden dejarnos mensajes en el chat que se encuentra abierto en esta página. Y si no, pueden hacerlo al WhatsApp, escribiéndonos al 11 56 69 77 46. Cualquiera de las dos vías es válida. Pero también pueden hacerlo en UNDAB Medios, @UNDAB Medios. Pueden buscarnos en el Facebook y en el Twitter. Y también pueden hacerlo @MeridianoElectoral en Telegram.
Bueno, sobre lo que decíamos al comienzo, la resolución 3158 de la Secretaría de Salud de la Nación, más conocida como el nuevo protocolo de atención para la interrupción legal del embarazo, ILE, sigue vigente porque salió publicada en el boletín oficial. Ustedes saben que las normativas cobran vigencia a partir de la publicación. Y aquel anuncio de la tarde de ayer del presidente de la Nación, acompañado por durísimas críticas del ultraconservador y gran presidente que fue Federico Pinedo. Durante su gestión no hubo despidos,
nada.
Nadie perdió poder adquisitivo del salario. La verdad que no pasó nada en la Argentina. Sí, pasó. Se fue un presidente, o una presidenta, mejor dicho, y vino otro, del que mejor no hablemos. Pero ya un poco más seriamente, pese al anuncio de la derogación y las críticas que arreciaron inmediatamente después por la desprolijidad y la infamia y al mismo tiempo la perversión, hacen que hoy estemos en una situación compleja, porque ustedes saben que las leyes o estas resoluciones son reprochables porque son resoluciones de un ministro, pero que tienen vigencia a partir de su salida en el boletín oficial. Yo lo único que hago es trasladarlo al campo de la realidad. ¿Qué pasa si alguna mujer tiene que practicarse un aborto en este momento en un hospital público? ¿Cuál es el protocolo que se utiliza en este tema de la punibilidad o no de la práctica del aborto en la República Argentina? Si alguna persona, una mujer, está pasando una situación de riesgo en este sentido, ¿qué cosa se aplica? ¿El que está vigente a partir del boletín oficial? ¿Lo conocen estos, los profesionales de la salud? En esto uno tiene que volver a la idea de lo que venimos señalando, acompañando efectivamente ese pensamiento del presidente electo, Alberto Fernández, que este es un tema de salud pública grave, severo, y que entraña el riesgo de vida de muchas mujeres, ¿no? Así que
la
vamos a ver qué
es,
pasa.
Es lamentable, pero no era de esperar otra cosa, me parece, Mario.
Así es. Bueno, y cambiando de tema, otra de las novedades que uno va viendo cómo se cae este armado en la justicia como castillo de naipes, esta suerte de saga de persecuciones entreveradas con denuncias, espionaje, periodismo o operaciones de prensa, porque a veces es como si uno se autoofendiera al calificar de periodismo aquellas cuestiones que han formado parte del comportamiento de la justicia estos últimos tiempos. Con la declaración del empresario Lázaro Báez el día de ayer, vuelve uno a observar qué cosas han pasado en la Argentina en estos 4 años en materia de la prestación de justicia y qué habrá vivido cualquier hijo de vecino que necesitaba tener una solución de manos de la justicia. También cayó en este tipo de destrato. Los casos resonantes obviamente tienen que ver con la figura de la expresidenta, actual vicepresidenta electa, y funcionarios de su gobierno. Pero para hacer una suerte de balance de estos 4 años, o no balance, sino un diagnóstico para ver qué es lo que se puede hacer, lo tenemos a Gregorio Dalbón, siempre con la gentileza de atendernos. Doctor Mario Giorgi aquí, ¿cómo le va? Bueno, lo teníamos a Dalbón, vamos a ver si tenemos suerte. Andamos mal con las líneas telefónicas de la universidad en estos días. Gregorio Dalbón, que es uno de los abogados de justamente Cristina Fernández. Mientras esto sucede, es bueno repasar que efectivamente recordábamos nosotros que la ruta del dinero K, que es el bautizo periodístico del grupo hegemónico, la ruta del dinero K, creo que me lo dijo el doctor Casanello, inclusive cuando la Cámara debía expedirse en este marco, utilizó el mismo término periodístico, ruta del dinero K, donde después quedó corroborado que ninguna persona con apellido que se iniciara con la inicial K estaba involucrada en esta causa. A ver si nos escucha ahora el doctor Dalbón, que creo que está en línea. Gregorio Mario Giorgi aquí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Buen día. Estaba hablando justamente de la declaración ayer de Báez y cómo se van desmoronando estas causas que durante 4 años, bueno, tuvieron un gran impacto periodístico en la asociación, digamos, con un sector de la justicia, pero que ahora vemos que no tienen mucho fundamento y sí tienen graves denuncias en contra del procedimiento judicial.
Bueno, sí, nosotros venimos denunciando esto del 2016. El tema es que, bueno, tuvieron 4 años el manejo de los medios, de la justicia y del poder político. Ahora, evidentemente, con ese manejo débil, empieza a darse cuenta la sociedad de que vivió una mentira judicial durante estos 4 años y donde fue una persecución con un intento de laufer, como se hizo en casi toda Latinoamérica, para que sea una Latinoamérica pintada en un solo color. Con Argentina no han podido porque no han podido vulnerar el principio de inocencia a Cristina, no solamente en la ruta del dinero K, sino en todas las causas que le han armado, ¿no?
Uh-huh. Y ¿cómo sigue esto? Porque cuando uno va descubriendo que estas irregularidades que se vienen denunciando, usted efectivamente es uno de los responsables de haber tratado de poner claridad en este comportamiento, ¿cómo se sigue? ¿Hay acciones contra estos funcionarios que actuaron en estos procesos?
Y si no hay acciones, que no cuenten conmigo el próximo gobierno. O sea, la idea es que nosotros, o por lo menos personalmente, creo que todo lo que le hicieron a Cristina, periodistas, jueces camaristas, los que han sostenido prisiones preventivas ilegales, a personas que son inocentes, todos tienen que pagar con el debido proceso, en libertad y sin venganza, sino con derecho y ajustados a la ley. Si esto es para dar vuelta a la página, bueno, yo dejaré de pertenecer o de estar cerca de un gobierno que dé vuelta a la página o sea moderado. Me parece que en este sentido no podemos ser moderados, hay que realmente hacer, como decía el presidente Macri, el que las hace las paga, y lo tienen que pagar jueces, periodistas y políticos, todos, inclusive Laura Alonso, que hasta se burlaba y le decía a Amado Vudú que sea una mudita de ropa. Eso no se hace.
Sí, por cierto, es seguramente el gobierno que ingrese el 10 de diciembre no se va a llevar a una persona en pijama ante las cámaras esposado en la casa, pero yo coincido, ¿no? Aquí hay que aplicar la justicia, investigar profundamente este comportamiento, este accionar, que en muchos casos a priori ya está dando muestras de que hay una situación delictiva, ¿no?, en el camino.
Sí, claro, una organización paraestatal que se está estudiando en la ciudad de Dolores, cuestiones que tienen que ver con agentes de inteligencia, todo esto que le han hecho a Cristina no tiene que ser gratis, y no solamente a Cristina, hablo de gente que está presa inocente. Me parece que, y yo digo inocente porque hasta que una persona no tiene una sentencia firme es inocente.
Claro.
Entonces me parece que en ese sentido no podemos claudicar en ser moderados. Me parece que en ese sentido tenemos que ser justos, ni vengativos, ni malos, ni rebeldes, no, justos. Y lo justo es que el que las hace, al menos sea investigado. Y después, obviamente, hasta Bonadío tiene principio de inocencia. Mire lo que le digo.
Sí, claro. Ahora, como hombre del derecho, más allá de estas personas, estos personajes que han tenido tanto protagonismo, ¿hay que hacer alguna modificación más profunda en la justicia? ¿Hay que trabajar desde la Corte Suprema para abajo, los juzgados ordinarios? ¿Cómo lo está viendo esto?
Yo la Corte la veo muy bien, a pesar de que hay un miembro de la Corte que es bastante, digamos, empresarial. Me parece que tampoco está de más que lo haya, porque la diversidad de pensamientos en la Corte hace que realmente después el máximo tribunal tenga sentencias justas. Me parece que el tema es, y pasa por tratar de sacar a las personas que realmente han cometido mal desempeño y abuso de autoridad. De esto se encarga el Consejo de la Magistratura. Y iniciar los procesos, por supuesto, los que no están iniciados, de los que cometieron delito. Por ejemplo, prevaricato, ¿no?
Claro.
Las resoluciones contrarias a derecho. Uh-huh. Limpiar, primero hay que limpiar la justicia. Los buenos que queden, las personas que tienen edad para jubilarse, jubilarlos, y las personas que realmente han cometido delito o abuso de autoridad, tanto el Consejo de la Magistratura como los tribunales, que lo juzguen. Siempre con el principio de inocencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahí ha tocado usted un resorte fundamental, que es el Consejo de la Magistratura. Dalbón también no estuvo a la altura de la necesidad, ¿no?
Sí, claro, hay que limpiarla. Hay que limpiarlo porque el Consejo ha sido la guarida de todos los siniestros de Angelici, de Pepín Rodríguez Simón y de todos los operadores del macrismo que han intentado y que han puesto personas que son inoperantes, que no tienen conocimiento jurídico, en cargos que realmente no pueden honrar. Todo esto tiene que estar revisado, hay que destituirlos. Pero bueno, yo no sé cuál será por supuesto que la prioridad va a ser el hambre, ¿no?
Sí, obviamente, desde luego, claro.
Desde ya. Pero si institucionalmente la Argentina no demuestra seguridad jurídica, no solamente no vamos a tener seguridad jurídica a los ciudadanos, sino que va a ser un país inviable para la comercialización, para el desarrollo, porque un país tiene que tener seguridad jurídica, si no nadie viene a invertir. Entonces creo que ahí hay que apuntar bastante.
Sí, bueno, y además el fortalecimiento y transparencia institucional para que no pase lo que está pasando en la región, ¿no? Sobre todo el caso de Bolivia, ¿no? Que es realmente reprochable.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bolivia, Chile, lo que están sufriendo y todo lo que está sucediendo y miran para otro lado, o personajes que están vestidos de secretarios generales de la Organización de los Estados Americanos, justificando lo injustificable, porque ya ahora está tan globalizado, con un teléfono usted puede mostrar las injusticias en un lugar.
Sí, claro.
Y todo esto lo justifican. Me parece que, bueno, de eso también habla que tenemos un buen pueblo, que tenemos una buena democracia, y que si nosotros hacemos lo que Italo Luder quería hacer el día de su discurso, ¿no? Uh-huh. Que decía que íbamos a dar vuelta a la página con la autoamnistía a los militares, bueno, va a pasar que esto va a volver a suceder. Pero si hacemos lo que hizo Alfonsín, que fue los vamos a juzgar, y los juzgamos a los genocidas, no volvió a suceder nunca más. Y tenemos democracia tras democracia tras democracia tras democracia. Con esto creo que hay que juzgar a todos los que hicieron de la justicia una basura, y a todos los que hicieron, obviamente, del préstamo del Fondo Monetario Internacional una fuga. A todos hay que juzgarlos para que no ocurra nunca más. Esa es mi idea personal. Veremos si después, obviamente, el gobierno la toma y aquellas personas adecuadas, la gente, ¿no?
Está claro. Dalbón, la última pregunta. Después de que se han caído tantas causas, ¿cuáles son las que quedan que tienen a la presidenta, a la expresidenta involucrada?
Queda el juicio oral, porque está atravesando, que es el de la obra pública.
Ajá.
Que eventualmente tendría que declarar el 2 de diciembre. Eso
también flojo de pruebas, ¿no? Es un juicio muy flojo de pruebas ese.
Sí, es un juicio nulo además, porque uh-huh. Se inició sin las pruebas. Es como que a usted le digan que le imputan algo y no se lo muestren. Entonces,
claro.
Sienta cómo se defiende.
Claro.
Y después llegaron las pruebas y encima de las pruebas no tenían nada en contra suyo. Uh-huh. Fue el circo último que hicieron para tratar de que Cristina se soslayara en su figura y de alguna manera no se presente a las elecciones. Por eso querían la foto, ¿se acuerda de la foto?
Sí, claro.
Que se dedicó de los rulos.
Claro,
bueno,
claro.
Esa fue un poco la última jugada que quiso hacer el macrismo, pensando en el ajedrez típico de primer grado. Y Cristina estaba 7 jugadas adelantadas y no se dieron cuenta y perdieron las elecciones. Uh-huh. Ese le quedan algunos que van a ser paralizados, calculo que archivados, porque no son delito, que son las cuestiones políticas. El memorándum y
claro.
El futuro no son judiciables. No,
además, el memorándum que pasó por el Congreso de la Nación, ¿no? En todo caso, hay una asociación ilícita a lo bestia ahí.
Sí, no, es ridículo. Desde el punto de vista jurídico, eso y el dólar futuro son ridículos, porque cuando se planteó la situación de las LELIC, que es absolutamente una cuestión que se decidió en el Banco Central de Macri, acá nadie dijo que el presidente del Banco Central de Macri era un delincuente, ni que Macri era el jefe de esa delincuencia. O sea, estas cosas son de Bonadío, de Ercolín y de personajes siniestros que le han hecho mucho mal a la justicia y que me parece que en su momento van a tener que pagar por ello. Después creo que le quedan algunas otras causas, pero son nimieneces de cuestiones que hizo Bonadío.
Uh-huh.
Entonces, todo lo que hizo Bonadío es nulo, porque la enemistad manifiesta ya, me parece que ya hasta propios y ajenos
se dan cuenta,
la reconocen.
Claro. Sí, habla, ni hablar. Bueno, Gregorio, muchísimas gracias como siempre.
No, un placer, hasta luego.
Hasta luego. Gregorio Dalbón, el doctor Gregorio Dalbón es uno de los defensores en algunas causas de la ex presidenta y, estos temas que ayer se desmoronaron también, incluso un detalle que, si no le pregunté porque no le corresponde, es esa tarea de espionaje ordenada por Bonadío al empresario Chévez antes de que fuera también espiado por D'Alessio, que está detenido en la causa Dolores. Es decir, está cada vez más comprometido el juez federal Bonadío en acciones reñidas no solamente con la justicia, sino con la ley. Es el panorama que también va dejando el gobierno saliente en esa acción directa, intromisión de un poder ejecutivo en el poder judicial, procurando sacarse de encima las penas que podrían caberle a los funcionarios de gobierno y tratar de ensuciar la vida y la gestión de los opositores, ¿no? este cuadro sintetizado de ese modo. Bueno, tenemos amigos saludando la entrada del programa.
Tenemos amigos que nos escriben a través del perfil de Facebook de Mario Giorgi. Ya saben que nos pueden ver desde allí. Estamos saliendo en vivo desde los estudios de Radio UNDAB. Así lo hacen Marcelo Quirico. Hola, buen día, Mario y equipo. Alicia Oliva dice, hola, Mario y Paula. Cada día más cerca del 12, del 10 de diciembre, dice Alicia. Mabel Aedo dice, buenos días, qué largo se ha hecho este tramo también, ¿no? Porque, bueno, obviamente todo el mundo está desesperado porque llegue finalmente el 10 de diciembre. Qué largo se hace, dice Mabel, hasta el 10 de diciembre. Manuel Antonio dice, los que votaron a Macri son como la autoproclamada presidenta Áñez. Ahora, si les contés la tintura rubia, les sale el gorilismo de adentro. Héctor Bruno dice, hola Mario, Paula y equipo, son los 20 días más largos del mundo para los argentinos. Igual, la esperanza nos mantiene vivos y felices, porque Alberto y Cristina ya empiezan a mejorar este desastre que nos dejan estos delincuentes. Muchas gracias, abrazos para todos. Envía también Héctor Bruno. Y el último que te leo desde el Facebook, dice Luis Bruno, hola amigos, desde Vicente López envía abrazos.
Bueno, muy bien. Anda dando vueltas por allí un video, Guardianes de la República se llaman, son productores lo que llamamos habitualmente campo, poniendo, amenazando al gobierno que está por asumir respecto de lo que temen, que vuelvan las retenciones, que vuelva algún tipo de manejo autoritario, dicen estos amigos. Me parece que habría que ir evaluando si algún fiscal tomara esto de oficio. Está suscrito por Guardianes de la República. ¿Quiénes son Guardianes de la República? Vieron que en el momento de terminar la elección quedó el mapa de la República Argentina como si fuera la camiseta de Boca, con una barra amarilla, con algo de humor, Chetoslovaquia, algo así le han puesto. Pero cuando uno empezó a desmenuzar dentro de esas provincias, un amigo mío, el Patán Púrpura de Mendoza, me dijo, no, mirá que no es todo amarillo esto que se ve amarillo, porque hay poblaciones, hay sitios, intendencias, municipios, que no ganó Mauricio Macri. Sin embargo, cuando uno ve este video que está circulando de los Guardianes de la República, que se erigieron efectivamente en esos Guardianes de la República por pertenecer a esta zona núcleo, zona central productiva, aparecen todas esas localidades donde efectivamente están estos muchachos dispuestos a ponerse al costado de la ruta, memorando aquel año 2008 de la famosa 125, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. No le ha ido muy bien. Al productor pequeño no le ha ido nada bien. Al productor lácteo no le ha ido nada bien en estos tiempos en la República Argentina. Y vamos a ver ahora estos sectores PYME, que también están incluidos en la ley de góndolas, qué rol están dispuestos a asumir para recuperarse, ¿no? Porque hay mucho sector PYME rural que no tiene mucho que ver con las grandes o los grandes jugadores, las grandes corporaciones, y que a lo mejor la ha pasado tan mal como cualquier ciudadano que no tiene otra actividad productiva, o que si la tiene, la tiene en un comercio. Basta con caminar los centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, de cualquier capital, de provincia, cualquier ciudad del conurbano, para encontrar cuadras con unas cuantas cortinas bajas o con negocios abiertos, pero sin gente adentro, salvo los vendedores esperanzados en que entre alguien para comprar. ¿Hacemos la pausa?
Aruna. Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad. Por la radio.
Radio UNDAB le da la bienvenida al equipo Relatores. Nos sumamos a la transmisión incomparable de Víctor Hugo, Apo y los mejores periodistas para vivir el fútbol desde la plataforma UNDAB Medios.
El domingo a las 19:30, Gimnasia Arsenal, y a las 21:30, Talleres Racing.
Relatores en Radio UNDAB. Radio UNDAB.
¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entra a radiocut.fm. Escuchalo, recortalo, compartilo. Radiocut.fm. una manera diferente de escuchar radio.
La Universidad Nacional de Avellaneda informa.
Está abierto el llamado a concursos docentes según resolución 890/19 en las siguientes áreas disciplinares.
Tecnología y gestión ambiental. Un cargo, profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva.
Trabajo social comunitario. Un cargo, profesor titular, dedicación semi-exclusiva.
Práctica profesionalizante, enfermería. Un cargo, profesor adjunto, dedicación simple.
Técnicas y prácticas dentarias. Un cargo, profesor adjunto, dedicación simple.
Economía y administración. Un cargo, profesor adjunto, dedicación simple.
Física y electrónica. Un cargo, profesor adjunto, dedicación simple.
Sistemas y redes informáticas. Un cargo, profesor adjunto, dedicación simple.
Las inscripciones pueden realizarse del 13 al 27 de noviembre de 2019, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, en la sede Arenales de la UNDAV.
Arenales 320. Para más información, ingresar a concursos.undab.edu.ar. 24 horas de radio, los 365 días del año. Aire puro universitario con vocación democrática. 12 horas de televisión, los 365 días del año.
Los ojos de la universidad.
Los ojos de la universidad y las miradas de nuestra gente. Radio UNDAB y UNDAB TV, todos los días, todo el año. Honestidad con las audiencias. Compromiso con la UNDAB.
Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAB.
Puesta en el aire, Lautaro Federico.
Edición periodística, Matías Beli Basualdo.
Meridiano Electoral, otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.
Bueno, el 10 de diciembre va a pasar lo que no pasó el 10 de diciembre de 2015 por la negativa de Mauricio Macri de recibir los atributos del mando en el Congreso de la Nación. Aquella cuestión del traspaso de Cristina a Macri, donde el presidente y los medios hegemónicos cayeron sobre la figura de la presidenta saliente, que había planteado respetar la Constitución Nacional y entregar el bastón en el Congreso ante la Asamblea Legislativa. Macri se opuso por temor a que recibiera más aplausos que él, entre otros casos, y ella lo cuenta después en su libro sinceramente. Esta vez parece que, como corresponde, va a haber un traspaso, como históricamente ha sido en la democracia en la República Argentina, en el Congreso de la Nación. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora, porque Macri es el que tiene que entregar, a ver si quiere ir ahora al Congreso de la Nación. No va a haber tanta gente afuera como en los momentos en que aparecía haciendo sus discursos en las asambleas legislativas inaugurales, saludando a la nada misma, aquellas fotos, ¿no? En fin, pero vamos al tema del día que tocábamos en el comienzo del programa. Agustina Vidales Agüero es integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Hola Agustina, Mario Giorgi aquí, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias por el llamado.
Bueno, más allá de la desprolijidad y cierta cuota de perversión de anunciar una reformulación en el protocolo del aborto no punible y después salir el mismo gobierno a decir que va a quedar revocado, mientras esto no suceda, lo que salió publicado en el Boletín Oficial, la resolución de la Secretaría de Salud, está vigente, entiendo, ¿no?
Sí, sigue vigente, pero la verdad es que es un manoseo a nuestros derechos que la verdad es que creo que tiene que tener el repudio social.
Tenemos, sí, sin duda, claro.
Aborto no punible desde 1921, estamos finalizando el 2019... y todavía siguen las discusiones sobre el protocolo de atención.
Sí, sí,
es una burla, parece una burla, ¿no? Yo decía, por no decir otra cosa.
Yo decía hoy, si hay alguna mujer que tenga que practicarse una intervención en este momento, ¿sobre qué protocolos se actúa?
Y hay protocolos provinciales, y en los que no hay protocolo, entendemos que está vigente el protocolo que ya estaba desde hace años. Uh-huh. Pero estos últimos años, al no tener la firma ministerial, pierde peso.
Claro, claro. Agustina, a ver, un poco con una mirada para salir un poco de del tema de salud propiamente dicho. Uh-huh. ¿A qué obedeció? ¿Por qué la oportunidad del secretario de Salud? Recordemos que ya no es más ministerio, esto lamentablemente volverá a ser en próximos días. ¿Por qué a esta altura?
Eso esperemos.
¿Por qué a esta altura de la salida, poco de salir del gobierno, se produce esto y se niega en el mismo día, a pesar de que todavía no ha aparecido publicado en el boletín oficial? ¿Es para ganar una cuerda política a futuro ante el anuncio de Alberto Fernández de que va a mandar él como presidente un proyecto?
Mira, la verdad es que no sabría contestarte esa pregunta porque es bastante confusa la información entre ayer y hoy, que suben, que bajan el protocolo. No sé a qué refiere el tema de estas idas y vueltas, porque uh-huh. ayer festejábamos en un primer momento y a las pocas horas empezaron los entredichos. No sabemos si había una decisión política real de que salga el protocolo y finalmente los mismos poderes que están también dentro del gobierno y que son antiderechos presionaron para que eso no salga.
Claro. Bueno,
sí. Puede ser. De hecho, ayer también circuló que se iba a pedir la renuncia del secretario de Salud.
Sí, sí, sí. Y hubo algunas acciones en redes. Yo me acuerdo del senador Pinedo y demás,
pronunciándose duramente. Claro, Pinedo salió en el Twitter.
Sí, sí, así es. Bueno, es un problema en todo caso más del gobierno que se va que de nosotros, los ciudadanos. Que,
exacto.
Estamos esperanzados en que efectivamente se termine de resolver esto, porque cuando vos citás una legislación del año 1921, estaríamos hablando de una legislación que viene con prosapia decimonónica, ¿no? Con un mundo que era completamente distinto a lo que es la Argentina y este presente, ¿no?
Sí, claro. Ya son demasiados años. Y sí. La Corte Suprema de Justicia de la Nación también hace un montón de años que se expidió.
Sí,
ya
sí.
En 2013.
Desde luego, claro.
E instó a todos los gobiernos provinciales, municipales, nacional, a desarrollar los protocolos para la atención correcta de las personas con capacidad de gestar que se acercan al sistema público. Porque se reconoce que es un derecho. Entonces, este gobierno sigue negando los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Yo creo que esta movida que hacen les juega completamente en contra. Hace dos años, la responsable del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, hablaba de Macri como el feminista menos pensado. Bueno, sí. El feminista menos pensado niega nuestros derechos.
Sí, 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 realmente sí. La legislación que venga, ¿tendrá que resolver también este tema del protocolo definitivamente?
El gobierno que venga tiene que aprobar el proyecto de interrupción legal del embarazo. Nosotras creemos desde la campaña nacional que tiene que salir el proyecto de ley de interrupción legal, de interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. No alcanza con los protocolos. Necesitamos una ley porque si no, sigue habiendo problemas ante la interpretación
claro.
de las causales. Y nosotras queremos que dejen de tutelarnos, uh-huh. porque es parte de la tutela que hay sobre las mujeres y las personas con capacidad de gestar, que no se reconoce nuestro derecho a poder decidir como cualquier persona, como cualquier ser humano. Uh-huh. Es nuestro cuerpo y nosotras tendríamos que poder decidir. Es como ya a esta altura resulta cansador decirlo una y otra vez.
Sí, claro. Bueno, la campaña viene desde el año 2006, 2007, si no me equivoco.
2005. Sí. Vamos a cumplir 15 años.
Más aún todavía. Y una resolución de estas características, por ahí uno lo podría observar, no sé, en tiempos de campaña electoral, como un acto de oportunismo, ¿no? Político.
Sí, claro, sí, ante los sectores antiderechos,
claro,
sí, por supuesto, claro, para mantener parte de su electorado.
Claro, claro.
Por eso es que creo que se armó algo ahí entre el propio sector de Cambiemos.
Sí, y hay que decir además que es, tratándose de una resolución, no tiene la fuerza de una normativa, de lo que marca una ley, sino que una resolución es derogada por otra, por otro funcionario en cualquier momento, o el mismo, claro, Macri ayer, como hizo en el mismo día, todo, ¿no?
Sí, 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 es fácilmente movible eso. Uh-huh. De hecho, esto que yo te decía antes, durante muchos años el protocolo no tuvo la firma de lo que era el Ministerio, después la Secretaría de Salud. Y eso, ante las autonomías provinciales, pierde peso. Uh-huh. Pierde peso y hace que hoy todavía tengamos provincias donde no se cumpla con ningún protocolo, donde no haya protocolo.
Sí.
Donde los y las profesionales de la salud, que sí garantizan los derechos, queden desprotegidos y desprotegidas también. Y todas las personas que necesitan acceder al sistema público.
Sí.
Ya está reconocido como un derecho la interrupción legal del embarazo por causales.
Sí, sí, bueno.
Es realmente un retroceso.
Y el resultado de aquellos presuntos defensores de las dos vidas son dos muertes, ¿no?
Dos muertes, exacto.
Esta es la realidad dolorosa. Bueno.
No salvan a nadie. Nosotras decimos que es el movimiento de mujeres y el movimiento feminista el que salva las vidas, no los antiderechos.
Bueno, ojalá tengamos, todos esperamos un tratamiento dinámico a lo largo del próximo periodo gubernamental y muy prontamente, obviamente. Y una última pregunta con relación a esa manifestación, efectivamente, de cierta alegría al haberse conocido esto ayer. ¿Cuáles son las ventajas que tenía o que tiene este protocolo respecto de lo que existe o existió previamente?
Y en principio tiene que ver con una firma, esto que te decía, el poder de, ajá, la firma ministerial, y que reconocía algunos avances en términos técnicos y de discusiones legales y médicas que se vienen desarrollando. No nos olvidemos que el año pasado, con el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, hemos avanzado como sociedad también en la despenalización social y en las discusiones profundas en este tema.
Sí, claro, claro. Está bien, hay que recordar o por lo menos agradecer, aunque haya quedado nada más que en la media sanción, la toma de conciencia, por lo menos el Estado público que tuvo el tratamiento de este tema. Y te pregunto con relación a esto, si a nivel sanitario, digamos, a nivel de los profesionales de la salud, los efectores, hospitales públicos, ¿hay una conciencia un poquito más evolucionada en función de esto, salvo el caso excepcional que citaste de las provincias? ¿Se ha trabajado culturalmente en este tema, en ese ámbito?
Sí, 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 sí. Nosotras desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, desde el 2014, impulsamos una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que ya el año pasado salieron públicamente. Tienen redes en Twitter, en Facebook, en Instagram. Tienen una página donde está todo el recursero nacional de los centros de salud y hospitales donde se garantizan el derecho a la interrupción legal del embarazo. Y nosotros creemos que eso es un avance. Los profesionales y las profesionales de la salud comprometidos con los derechos humanos vienen dando una pelea dentro del sistema público. Por supuesto que apoyados por todo el movimiento social que se viene desarrollando en este tema. La verdad es que lo que falta es la decisión política de, bueno, los decisores políticos con firma.
Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa efectivamente con Esperanza. Y te agradezco mucho la gentileza de habernos...
No, a ustedes. Muchísimas gracias por trabajar el tema.
Gracias. Hasta luego. Agustina Vidales Agüero, integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. 12:38 minutos.
Entrá a radiocut.fm. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas. Toda la radio está en radiocut.fm. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio.
Aruna.
Somos emisoras integrantes de Aruna. la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad. Por la radio.
La Universidad Nacional de Avellaneda informa.
Está abierto el llamado a concursos docentes según resolución 890/19 en las siguientes áreas disciplinares:
Tecnología y Gestión Ambiental, un cargo, profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva.
Trabajo Social Comunitario, un cargo, profesor titular, dedicación semi-exclusiva.
Práctica Profesionalizante, Enfermería, un cargo, profesor adjunto, dedicación simple.
Técnicas y prácticas dentarias, un cargo, profesor adjunto, dedicación simple.
Economía y Administración, un cargo, profesor adjunto, dedicación simple.
Física y Electrónica, un cargo, profesor adjunto, dedicación simple.
Sistemas y Redes Informáticas, un cargo, profesor adjunto, dedicación simple.
Las inscripciones pueden realizarse del 13 al 27 de noviembre de 2019, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, en la sede Arenales de la UNDAV.
Arenales 320. Para más información, ingresar a concursos.undab.edu.ar. 24 horas de radio, los 365 días del año. Aire puro universitario con vocación democrática. 12 horas de televisión, los 365 días del año. Los ojos de la universidad y las miradas de nuestra gente. Radio UNDAB y UNDAB TV. Todos los días, todo el año. Honestidad con las audiencias. Compromiso con la UNDAB.
Radio UNDAB le da la bienvenida al equipo Relatores. Nos sumamos a la transmisión incomparable de Víctor Hugo, Apo y los mejores periodistas para vivir el fútbol desde la plataforma UNDAB Medios.
El domingo a las 19:30, Gimnasia Arsenal, y a las 21:30, Talleres Racing.
Relatores en Radio UNDAB.
Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAB.
Puesta en el aire, Diego Aguilera.
Edición periodística, Marcos Bralo.
Meridiano Electoral, otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.
Bueno, muy bien, las 12:42, una jornada larga en la Cámara de Diputados, efectivamente. También se aprobó por mayoría la ley de talles. Yo de esto vengo escuchando hace, qué sé yo, 15 años,
sí.
El tema de la ley de talles, ¿no? Que te mienten, que tienen todos los números, todos los talles, y cuando vas a comprar no tenés prenda que te... Uh-huh. ¿Qué pago donde puedas meterte en ella, no? Ayer fue notable la despedida respetuosa y afectiva a Monzó, al presidente de la Cámara de Diputados, que durante 4 años debió batallar con gente compleja ahí adentro, ¿no? Sí. Las Carrió, por ejemplo.
Fauna interesante, gente, ¿no?
Sí. una situación que fue reconocida por todos los bloques y que terminó con un momento emotivo de aplauso y además lo hicieron lagrimear al hombre que estuvo al frente de la Cámara sosteniendo las iniciativas escasas, en favor del pueblo ninguna, del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Así que vamos a ver qué carrera política le espera al saliente presidente de la Cámara. Estos días, los primeros días de enero, van a... también el día de ayer fue la despedida de aquellos legisladores que terminaron su mandato en diputados, claro. En los periodos para los que fueron electos. Y en la superposición de bienal que hay, se producirá, creo que el 4 de diciembre, la asunción de los nuevos funcionarios, ¿no? El tema de la sanción de las distintas leyes que se abordaron ayer en otra maratónica jornada obedece lisa y llanamente no a que no hubiera iniciativas en la legislatura o en el Congreso de la Nación, sino que al no tener ninguna mayoría exclusiva como para armar quórum, es el oficialismo el que se tiene que encargar de convocar a que haya sesiones en la Cámara de Diputados este menudo problema para el macrismo, que la mayoría de las cosas que hizo, muchas de ellas muy dolorosas para los argentinos, las hizo mediante disposiciones directas, como decretos de necesidad y urgencia, que de, este, en algún momento deberán ser evaluados sin duda alguna, desde la generación de ministros de la Corte Suprema por DNU, revocados después y finalmente introducidos por el Senado, hasta la no aplicación de la emergencia alimentaria, que es una de las últimas y no sé si una de las pocas leyes que trató el Congreso de la Nación este año. El macrismo ha tenido también allí un penoso rol en materia legislativa, salvo, insisto, para resolver temas de familias y amigos, como la reparación histórica para justificar el blanqueo. Mucha de esta gente tiene su dinero en paraísos fiscales o guaridas fiscales, como prefieran que se les diga, y ha sido realmente escasa. A tal punto ha sido escasa que es posible que directamente, dicen algunos, que el propio Fernández en el día 10 de diciembre disponga ya un cronograma de trabajo para habilitar las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que podría trabajar en un verano caliente en muchas iniciativas que requieren efectivamente el acompañamiento legal para que el Poder Ejecutivo, que asume el 10, pueda ejecutar políticas en forma más dinámica, entre ellos el tema del hambre, ¿no? Es decir, tampoco uno pierde de vista esta realidad, este proceso que seguramente encarará Daniel Arroyo, que parece ser a todas luces el ministro del área. Vamos a ver qué acciones tiene y qué efectivamente elementos va a tener a la mano y la aceptación, ¿no? Ayer hubo un dato también importante, como es la aprobación de la ley de góndolas. La ley de góndolas, uno que anduvo por aquí en Avellaneda en los años 90, cuando vio que las superficies de venta, sobre todo supermercados y hipermercados, se instalaban, conoció mecanismos de comercialización con características que podemos explicar rápidamente. Por ejemplo, la góndola es en realidad el nombre con el que se describe la estantería donde se ponen los productos que uno compra. Y en algún momento, en alguna de las inauguraciones de alguno de estos centros comerciales en los que nos ha tocado asistir periodísticamente, se nos decía que, por ejemplo, determinada marca o determinada empresa compraba la punta de góndola, es decir, el producto que te choca cuando estás entrando a comprar, y eso significaba que tenía una diferencia o un beneficio, no solamente para la adquisición, sino para entregar mayor cantidad de mercadería a menor precio, etcétera. Hay tipos de arreglos de negocios que no vale la pena destacar. Por el contrario de esto, como pasó con los precios cuidados, sobre todo, había que encontrarlos si estaban los precios cuidados y generalmente aparecían detrás de una columna o tapados por otros productos, etcétera, etcétera. ¿Qué prevé la ley de góndolas? Bueno, una suerte de ordenamiento, ya que hablamos de limpieza de algunas cosas, para que sobre todo los sectores PYME y los sectores PYME que trabajan en el producto, sobre todo alimenticios de rápido movimiento, tengan la capacidad de poder tener exhibidos en un momento determinado de la comercialización al alcance de la mano y bien visual para el ciudadano. Que de hecho, cuando uno mira hacia atrás, el aprendizaje que hemos hecho los argentinos al comprar en el comercio de proximidad o el chino, como se le suele decir coloquialmente, o en cualquier otro lugar, ya estamos preparados y entrenados físicamente, claro, incluso para agacharnos en los sectores donde uno ve que en lugar recóndito hay otras marcas, segundas marcas, terceras o marcas propias de estos sectores que comercializan. Bueno, la ley de góndola viene a producir un hecho fundamental, sobre todo para el sector PYME, que es el sector que yo creo que en la mirada del gobierno de Alberto Fernández va a tener un rol preponderante, que significa no solamente entrar en el circuito del consumo, el circuito virtuoso de consumo-producción, sino la recuperación de la generación del empleo, ¿no? Así que ayer también quedó aprobada la llamada ley de góndolas y la ley de alquileres, que Lipovetsky, devenido ahora en cierto crítico del espacio que compartió, hay que reconocer también, se lo guardó, se lo cajoneó en dos periodos y finalmente ahora, a pedido del gobierno entrante, terminó tratándose la ley de alquileres que en los ámbitos urbanos de la República Argentina generan históricamente rispideces. Entre otras cosas, prevé que se termine con la idea de que tengas que poner 2 o 3 meses de anticipo para alquilar y además la extensión del contrato por un periodo de 3 años, cosa que te ordena un poco mejor la vida cuando tenés que andar instalándote, mudándote, buscando colegios si tenés chicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay algún otro mensaje de algún amigo, compañero oyente?
Tenemos mensajes. Tenemos mensajes, por supuesto, de nuestros oyentes que se comunican a través del 11-56-69-77-46. Así lo hicieron Amelia, Silvana, Crispa Onesa, Viviana, Carlos, Walter, todos ellos se comunican a través del WhatsApp y por supuesto están en nuestra lista. Si nos agendan y piden el programa, luego se envían las notas más destacadas de Meridiano Electoral con un pequeño resumen. Así que a todos ellos, por supuesto, muchísimas gracias por escuchar y por los saludos. También tenemos algunos saludos de oyentes en la página del Facebook. Dice, Alicia Oliva dice, un horror el video que mencionabas antes, justamente, de los guardianes de la soja, que son unos cretinos, dice, con esos silos bolsa, especuladores en contra del pueblo. Así que, bueno, son algunos de los amigos y amigas que se comunican a Meridiano Electoral al 11-56-69-77-46 o bien en el perfil de Facebook de Mario Giorgi. Salimos directamente en vivo desde los estudios de Radio UNDAV.
Bueno, quiero decir con relación a eso algo que me olvidé, que puede ser una apertura de paraguas que están haciendo los muchachos del campo, esta cosa tan deforme, malformada o informe, como es decir el campo, y el campo es una cosa más, pormenorizadamente son detalles más precisos. Pero lo que viene a cuento de esto es que parece que va a ser muy buena la cosecha del año que viene, a pesar de la crisis, a pesar del mal tiempo, de la lluvia y demás. Y eso es una suerte de apertura de paraguas para que las retenciones no se toquen hacia arriba. Lo que uno no tiene muy presente en estos casos es que los frutos de la tierra, de esta tierra argentina que cohabitamos todos, son de la tierra, que se corresponden con las bondades que tiene esta tierra para que una persona pueda, mediante su trabajo valioso, sin duda alguna, producirla, sembrarla y cosecharla. Pero no deja de ser un bienes de la tierra de la que uno también participa y asiste en materia de consumo y asiste en materia del Estado, produciendo la posibilidad de que tenga escuelas cercanas para sus hijos, allí en el campo, el trecho que recorren los camiones que se llevan la carga, que le dejan la rentabilidad, también lo sostiene el Estado. El tendido de energía eléctrica y los servicios también los pone el Estado, de manera que cuando uno habla de una colaboración frente a la gran renta la gran renta agropecuaria, está hablando justamente de estos beneficios de los cuales parece que no se hablan cuando son percibidos por los receptores, estos amigos que ya están haciendo algún poquito de ruido. Nos vamos a ir al panorama internacional, primero deteniéndonos en Brasil por un segundo, porque el asesinato de la feminista Mariel Franco roza o impacta directamente sobre la familia del presidente Bolsonaro, este personaje. Hay uno de los medios de O Globo, hay que tomar en cuenta esto desde el punto de vista mediático, la distancia que está tomando el grupo O Globo de Bolsonaro, y algún reconocimiento de algunos errores manejados durante la campaña y el tema Lavallato en contra de Lula. No es un dato menor. La policía de Río de Janeiro está trabajando sobre la hipótesis de que Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, puede estar ligado al crimen de la concejal del Partido Socialismo y Libertad, que sucedió el año pasado, todavía Bolsonaro no era el presidente, en el centro carioca. Bolsonaro hoy estalló señalando en Brasilia que la izquierda quiere envolver a su hijo en el atentado. No ha hecho mucho mérito este hombre para que se lo confunda con una carmelita descalza. Obviamente, sus poses y su aspecto siempre militarizado, el signo incluso de pistola hecho con el dedo índice y el pulgar, hablan a las claras de que estas personas no tienen en la cabeza una idea de pacificación. El diario Estado de San Pablo publica hoy una noticia que refuerza estas sospechas La policía de Río volvió a convocar para declarar a personas vinculadas a la concejal y el concejal Carlos Bolsonaro, el hijo del presidente. Los investigadores intentan entender mejor cómo eran las relaciones entre Bolsonaro y Mariel Franco y por qué el 14 de marzo del año pasado Mariel y su chofer Anderson Gómez fueron ejecutados con una subametralladora. El matador se identifica como Ronnie Lesa, quien descendió del auto que conducía un tal Elcio Quirós, ambos pertenecientes a una milicia, a un grupo de tareas, están presos por asesinato, y Elcio Quirós, ese mismo día donde se produjo el asesinato de Franco, de Mariel Franco, fue al country donde viven Jair y Carlos Bolsonaro, y el portero del predio declaró a la policía de Río que el presunto cómplice del crimen pidió comunicarse con don Jair. Por supuesto que también lo apretaron al portero y retiró esta declaración. Lo cierto es que está muy salpicado el presidente de Brasil en este crimen, que además de ser un crimen político, es un crimen de género y que obviamente habla a las claras de una situación realmente grave. Y hablando de cosas graves, hay hoy una gran movilización en Bolivia. Hay que tomar en cuenta declaraciones a través de Twitter de Evo Morales. Las personas que lo informan a él hablan de más de 50 muertes en este periodo de Áñez, esta presidenta autoproclamada y al mismo tiempo asesina, en un escenario donde no todo está cerrado y donde el riesgo de que haya mayores enfrentamientos entre los sectores que quieren recuperar la democracia y el grupo golpista, van a seguir encendidos, obviamente con la acción de las Fuerzas Armadas disparando contra civiles inocentes que se están manifestando en un hecho que ya calificamos nosotros como una suerte de genocidio. Hay alguien que publicó, y es muy llamativo, la constitución de la Asamblea en Bolivia, los integrantes, donde el MAS tiene mayoría. Incluso hay versiones de noticias falsas como que hay senadores del MAS reñidos con Evo Morales, que algunos organismos de inteligencia como la agencia Infobae aquí en la Argentina se encargan de replicar. Pero cuando uno mira la disposición, ese típico hemiciclo donde se ponen todos los puntitos como cabecitas de la representación de diputados, vos ves que hay mayoría del MAS, otras organizaciones opositoras al gobierno de Morales y cuatro legisladores que son los responsables de haber comandado la inteligencia de este golpe de Estado que se está cobrando cada día más víctimas. Hay ya expresiones de organismos de derechos humanos internacionales obviamente repudiando este accionar, reclamando que esto se termine, y al mismo tiempo han aparecido sectores locales, intelectuales, feministas, reprobando y reprochando el golpe en Bolivia, pero que parece que no tiene miras de resolverse. Evo Morales tiene mandato hasta el 22 de enero, fue obligado a salir del país, poniendo en riesgo incluso su propia vida, y habrá que esperar aquí, yo no descartaría ver qué movimiento se puede producir en la Argentina a partir del 10 de diciembre, si es que efectivamente, como algunas fuentes indican, Evo Morales podría venir a radicarse a nuestro país y trabajar desde aquí en una reconstrucción democrática en Bolivia, aún sin estar él al frente de una agrupación política para presentarse a un proceso electoral que él mismo había propuesto antes de que fuera apretado por las Fuerzas Armadas y por el paro de la policía. Bueno, nos vamos a ir leyendo, ya estamos sobre las 13 horas en la República Argentina. Hoy vamos a estar a las 6 de la tarde en nuestra querida hermana Universidad de Quilmes. Allí vamos a hablar un poco de redes sociales y radio universitaria o radio en general, en una invitación que nos ha hecho la gente de Quilmes y que con todo gusto contará con nuestra presencia. No sabemos qué vamos a decir, pero seguramente vamos a contar algo que tiene que ver con esto que nos ocupa y nos preocupa, que es la radio, que está entrando en el siglo de vida el año que viene. Así que hay muchas cosas que vamos a contar y van a suceder en el año 2020, recordando los 100 años de la primera radio, la primera transmisión radial, el 27 de agosto de 1920. Señora Maitía, muchas gracias por todo.
A usted, estimado
Cuídese, Giorgi. Cuide la gola. Dicen que los cambios de temperatura con estos días de calor impactan mucho en aquellos que tenemos esto como herramienta de trabajo, como dice mi amigo Diego Aguilera, que hay que cuidar la herramienta. Bueno, hasta mañana a las 12 en punto.
Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAB.
Locución, Paula Maitía.
Conducción, Mario Giorgi.
Meridiano Electoral, otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.